Buenos días, Iglesia, ¿cómo están todos? Qué hermosa y diferente mañana, como recién nos comentaba Juan Carlos. Esta mañana volvemos a estar aquí juntos, desde este lugar que es tan caro a nuestros sentimientos, ¿verdad? Con la debida autorización que las autoridades competentes han extendido a las autoridades de culto de los diferentes credos, como para poder circular y poder ir a ese lugar, como en esta mañana, el lugar en donde solemos reunirnos, para poder llevar una palabra de esperanza a aquella comunidad de fe que nosotros representamos. Créanme que hago un esfuerzo enorme y puedo, a través de ese esfuerzo, ver a cada una de las diferentes familias que se han dado cita y que se han congregado, como decíamos los otros días, en esta forma íntima, en esas mini iglesias que mencionaba Juan Carlos, en cada uno de los domicilios que pertenecen a esta iglesia Cristo de la Oportunidad, y tal vez rodeando una PC, un celular, un televisor, en la cocina, en el living, en el sillón, en el lugar más cómodo, para con esa ansiedad que todos traemos por estos días de no poder salir, darnos cita en derredor de la palabra. Algunos me escriben preguntando: Sergio, a tu modo de ver, ¿esto va a durar mucho? Y la respuesta es: ¿quién puede saber? Si nos ponemos a escuchar lo que dice uno y otro con más o menos autoridad, las opiniones en realidad son bien variables, pero llevamos nada más que 10 días, parece una eternidad, ¿verdad? Y que son 10 días en lo que pudiera resultar el tiempo final, tal vez poco, en función de que tal vez podamos estar muchos más días, no lo sabemos. Pero miren, voy a intentar, como siempre lo hago, pero hoy más que nunca, hablarles desde el corazón. Este ha sido mi pedirle a Dios durante todo este día, para que en verdad lo que pueda decirles hoy desde acá sea lo que siente mi corazón, en sintonía con lo que Dios quiera decirnos a cada uno de nosotros. Recordarán ustedes las palabras de Pablo Martini hace exactamente una semana. Él nos hablaba acerca de la intervención de Dios, y nos hablaba de la intervención de Dios en medio de la humanidad. Y él decía que Dios puede permanecer por siglos en silencio, pero en determinado momento decidir intervenir, e intervenir en una forma activa y marcar un tiempo de la historia. Y yo en esta mañana quiero que nos remitamos lo más brevemente que yo pueda a una historia y a un momento que marcó la humanidad hace aproximadamente 4.000 años. Debiéramos irnos al 1700 antes de Cristo para poder encontrar y descubrir en la palabra de Dios un pueblo como el pueblo de Israel. Se nos dice allá por el Génesis, en el capítulo 46, que este pueblo, el pueblo escogido por el Dios de dioses y Rey de reyes, fue en aquel entonces llevado a la cautividad más absoluta. Tenemos que pensar que es una nación que de la noche a la mañana perdió su libertad, que de la noche a la mañana fue tomada como rehén de los egipcios, una nación mucho más poderosa en principio, en ejército, en soldados y en un montón de cuestiones como las económicas, que lograron doblegar a este pueblo, el israelita. Dice la palabra de Dios por aquellos capítulos que de la noche a la mañana se vieron obligados a ser esclavos. Dice que trabajaban con el sudor de la frente para hacer los trabajos duros y forzados que los egipcios no querían hacer. Y en el devenir de los capítulos, uno puede llegar al capítulo 1 pero del libro del Éxodo, el libro que sigue, y encontrar literalmente que en su verso 14 se nos escribe que tal fue el sometimiento que literalmente, dice la Biblia, los egipcios llegaron a amargarles la vida. Y en esta situación del tiempo, de la que recién hablábamos y muchos preguntan, uno pudiera decir, esto que le tocó vivir al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hace casi 4.000 años, encontrándose en un abrir y cerrar de ojos, sometido a una vida de dificultad, una vida amarga, ¿por cuánto tiempo se prolongó? Bueno, hace falta nada más que avanzar 11 capítulos y llegar al capítulo 12 del libro de Éxodo, en su versículo 41, y encontrar ahí la respuesta: 430 años de esclavitud, cuando nadie había pensado o suponido, o supuesto, perdón, que eso podía haber llegado a pasar. Tal vez la pregunta que en esta mañana todos podamos hacernos, mañana de domingo, en medio de esta inmensa prueba frente a la cual todo el pueblo de Dios está siendo sometido, frente a un adversario poderosísimo, pero a su vez microscópico e invisible. ¿Cómo pudieron los israelitas sortear aquella gran dificultad? ¿De dónde tomaron fuerzas? ¿Cuál fue el ánimo que les permitió estar de pie durante más de 4 siglos? Yo, en esta mañana, quiero invitar, entonces, rápidamente, a ver algunos puntos en el libro de Éxodo, pero en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Y fácilmente, y utilizando las 5 letras de esa palabra que hoy es furor y tendencia en todos los portales del mundo, sacar una enseñanza para la iglesia de hoy. Y la palabra es COVID, la palabra que nos habla de este virus en su nombre o en su identificación científica. Dice el verso 23 de Éxodo 2. Y seguimos en la línea de un pueblo cautivo. Con el paso de los años, estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo, sí, gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Lo cual nos habla lo duro de aquello, ¿verdad? Mostrándonos que el paso del tiempo no era suficiente para mitigar el dolor. Dice que mientras los años pasaban y el rey en este caso moría, el pueblo seguía gimiendo. Porque en realidad, para terminar con el dolor, tuvieron que pasar muchas más cosas que simplemente años. Dice el verso 23 en su segunda parte, y acabó. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel, dice la versión 60, y los reconoció Dios y supo que ya había llegado el momento de actuar. La primera letra de COVID es la C. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Y esta mañana quiero hablarte del clamor de un pueblo, el pueblo de Dios. Debió haber clamor unificado de toda una nación para que Dios decidiese mover su mano. Hace mucho tiempo ya que quien les habla ha entendido que la única manera de salir de las aflicciones del alma es a través de un clamor generalizado. Y quiero decirle más, La única manera también de entrar a las bendiciones del alma es a través de un clamor generalizado. Hace ya más de 2 años que desde este lugar estamos impulsando la necesidad de clamar delante de Dios como familias de la fe. Y estábamos viendo resultados preciosos por estas últimas reuniones de oración que hemos tenido en este lugar. El miércoles pasado, la primera desde nuestros hogares. Miren, clamar no es simplemente reunirse a un tiempo de oración. Dios nos está llamando a un tiempo de súplica. Dios nos está llamando a un tiempo de lágrimas, como el Señor Jesucristo mismo lo hizo, según lo relata Hebreos 5:7. En los tiempos de su carne, con dolor y lágrimas y súplicas ante aquel que le podía librar de la muerte. De esto se trata el clamor de su pueblo. Yo quiero decirte en esta mañana que lo primero que tenemos que hacer, como bien se nos ha indicado, es quedarnos en nuestras casas. Y es un acto de responsabilidad y de buen testimonio. Empecé diciéndote que con Juan Carlos tenemos autorización como ministros de este culto para estar acá. Pero debemos estar en nuestra casa. La pregunta es ¿para qué? Porque si vamos a estar en nuestra casa para estar todo el día llenando nuestras horas con novelas, con películas de Netflix, invadiendo las redes sociales con juegos interactivos, no estaremos más que no entendiendo cuál es este tiempo de la iglesia. Es un tiempo para clamar. Y es un tiempo para clamar por nuestra vida, por la de nuestros seres queridos, y eso está muy bien. Pero déjeme decirle que por sobre eso, es un tiempo para clamar por aquellos que se van a ir al infierno, que si hoy les tocara morir, se encontrarán perdidos para siempre jamás. Tiene que haber un clamor de un pueblo que tal vez en este momento se levante para mover el poder. Muchos pasajes del Antiguo Testamento dicen cosas como Jueces, capítulo 3, verso 9. Cuando los hijos del Señor clamaron a Él, el Señor les levantó un libertador. Es un tiempo para clamar. La segunda letra de la palabra COVID es la letra O. Y volviendo a Éxodo 2, 23 y 24. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos. Por eso en esta mañana quiero hablar del oír de Dios. Quiero decirte, querido y querida, que estás en tu casa en esta mañana, que este es un tiempo para clamar, pero clamar confiando en quien ni más ni menos que Dios, el Dios de los ejércitos, es el que inclina su oído para tu clamor y para el mío. El Dios del universo es el que habrá de oírnos. No clamamos en este tiempo al típico santo del cual habla el Salmo 115 en sus versículos 5 en adelante, que dice que son figuras que tienen oídos y no oyen, que tienen nariz y no tienen olfato, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no tocan, que tienen pies y no pueden caminar, que sus gargantas no emiten sonido. No, claro que no. Nosotros nos unimos en esta mañana a las palabras de David en el Salmo 34:4. Él dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Déjenme decirles que si en nuestro clamor nosotros incluimos lo que Dios nos dice que esencialmente debe estar, Dios oirá y hará. Humildad. Dice Crónicas 7:14, en su segunda escritura, Si se humilla mi pueblo, ese pueblo que invoca mi nombre, humildad. Si hay arrepentimiento y se arrepintiere y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice y firma Dios, oiré desde los cielos. Por eso en esta mañana, qué bueno es animarnos mutuamente. Es cierto, el pueblo está en aflicción. Es cierto, hay pseudos temores que se agigantan día a día. No sabemos qué va a pasar. Pero tomemos el ejemplo de una nación, la nación de Dios, que en medio de la aflicción por años, no por 10 días, clamó a quien sabía que le oía, con la certeza de que éste le oía. Pero la tercera letra de la palabra COVID es la B corta. Dice Éxodo 2, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y quiero decir como tercer cuestión y con la letra B, que es un tiempo para valorar las promesas de Dios. Dios ha pactado con su pueblo. Dios ha dejado refrendadas cosas de las cuales no ha de volverse atrás ni siquiera un tilde. Hoy es tiempo más que nunca para que echemos manos de aquellas promesas y pactos que Dios nos ha dejado a través de su palabra, que son absolutamente inalterables e inquebrantables. Escribe el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 24, y es bueno recordarlo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dice Números 23, 19, un texto tan conocido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo cual en esta mañana le invitamos a valorar las promesas que han sido escritas, muchas de ellas con tinta de sangre, de profetas que fueron levantados por Dios para traernos seguridad en tiempo de dificultad. Quiero animarte a repetir por cada rincón de tu casa, Biblia en mano, el Salmo 91, como lo leíamos literalmente de acá hace nada más que 14 días. Es un aliciente al alma, es oxígeno puro para el pulmón. Poder recordar que hay valederas, valederas promesas que se cumplirán inexorablemente. Dice el verso 11 de ese Salmo 91, que Dios va a ordenar a sus ángeles a que estén cerca de ti para que te guarden. Dice ese mismo Salmo que si has puesto a Jehová por tu esperanza, no te sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga podrá tocar tu morada. Este es un tiempo para clamar como pueblo. Este es un tiempo para entender que Dios oye como nadie puede oír a su pueblo al cual ama. Este es un tiempo para abrazar y valorar las múltiples y preciosas promesas que como pueblo Él nos ha dejado. Cuarta letra de la palabra COVID es la I. Clamaron por ayuda y su clamor subió, dice Éxodo 2:23, hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y escuche bien, miró desde lo alto a los hijos de Israel, y me encanta lo que agrega la versión 60, y los reconoció Dios. Y la cuarta cuestión que debe encontrarnos por este tiempo es la cuestión que tiene que ver con la identificación de sus hijos. Este es un tiempo en el cual quien te mire quien te escucha y quien te lea tiene que reconocer en vos un hijo de Dios. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ha llegado el momento de actuar, pueblo. Ha llegado el momento de actuar, familia de Dios. No es tiempo para el temor, no es tiempo para la depresión, no es tiempo para vacacionar. Es un tiempo para levantarnos como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Debemos identificarnos como los hijos del Rey, hoy más que nunca. Hay una canción que recordaba por estos días, muy añeja. Nuestro canto expresa un sentir y es posible que se pueda oír en las calles, en las plazas, en las montañas, a lo largo del país. Jesucristo es nuestra fe, nuestro compromiso. Y dice la canción, nuestra patria necesita actitudes decididas, subraye, de cristianos que se jueguen de verdad. Este es el tiempo de identificarnos como hijos de Dios. Es el tiempo de transformarnos en agentes de bendición. Si vas a escribir en las redes sociales, escribí un mensaje optimista y cargado con el concepto del cielo. Si vas a escribir un WhatsApp, si vas a hacer una videoconferencia, si vas a interactuar por el muro del lindero de tu vecino, que sea con palabras que bendigan. Poné música en tu casa que termine bendiciendo al barrio. Llegó el momento de que seas efectivamente el pastor de tu casa, de tu grupo de amigos, de tu grupo de trabajo con el cual trabajas online, que seas el pastor de tu barrio, que verdaderamente asumas el rol de hijo de Dios y que quien te vea, desde donde te vea, pueda identificarte como alguien que pertenece a la nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios. Cuando el Señor se aparece a Pablo allí en Hechos 26, aparece una porción que quiero traerte rápidamente. Levántate, porque para esto, dice Hechos 26, 16, me he aparecido a ti. Me aparecí a ti en algún momento de la vida para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que aún me apareceré a ti, librándote de tu pueblo a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tremenda misión. Para esto Dios se te apareció a ti, a vos que estás desde tu casa, para que te levantes como un ministro y un agente de bendición que haga que las personas dejen de pertenecer de un reino, el de Satanás, para pasar a pertenecer a un reino, el de Dios. Y voy terminando, este es un tiempo para clamar, confiando que Dios ha de oírnos y valorando como nunca sus múltiples y preciosas promesas, identificándonos como hijos de Dios. Pero la quinta y última letra de la palabra COVID es la D, y termina la expresión del verso 24 de Éxodo 2. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y los reconoció Dios y supo que ya había llegado el momento para actuar. Y el último punto, la D, es que llegó el tiempo de la demostración del poder de Dios. Sin ninguna duda ha llegado el momento en el que Dios ha decidido hablarnos a través de su poder a todo el mundo, increíblemente, cuando nadie lo suponía, a la vez a todo el mundo. Dios puede hablarnos a través de un silbo apacible o puede hablar con una voz de muchas aguas, pero siempre va a hablar. Y por este tiempo Dios ha decidido dejar que el hombre intente seguir burlándose de él. La maldad ha llegado a niveles insospechados, la desidia y la irreverencia intentando torcerle el brazo a Dios está en su momento cúlmine, pero Dios ha decidido y lo está demostrando hacer valer su poder. La realidad es que hoy Dios ha decidido actuar. Cuando uno va a los capítulos 7 al 12 del libro del Éxodo, va a encontrar que aunque hubo mucho tiempo de silencio, en determinado momento, aunque hayan pasado 430 años, Dios decidió actuar. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a los egipcios 10 plagas que terminaron devastando a la nación. Cada una de esas plagas representaba un dios, y cada uno de esos dioses fue cayendo uno tras otro ante el poder irrefutable de Dios, del único Dios, del Dios todopoderoso. En este tiempo tenemos que encontrar un tiempo en el que los hombres indefectiblemente entiendan que dioses como el dinero, como el poder, como las influencias, como la fama, como el prestigio, no son absolutamente nada delante de Él, y que van a sucumbir, como lo estamos viendo por este tiempo. La última plaga, esa que aparece por el capítulo 11 y 12, con la que termino en esta mañana, habla de esa situación tremenda como fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Dice la palabra que todos los nacidos en primer término, en cada una de las familias, hombres, mujeres o bestias, deberían morir. Y dice la palabra de Dios que ahí entraban todos. Entraba el hijo de la esclava que movía la piedra de molino cuando trabajaba, y entraba el hijo de Faraón que estaba en la línea sucesoria para sentarse en el trono. Todos indefectiblemente habrían de morir, porque Dios había decidido mostrar de una buena vez el poder a todos y hacer sucumbir a aquellos que se autoproclamaban como dioses. Ahora, curiosamente, Dios indica a su nación que estaba bajo el régimen de Egipto a través de Moisés: para con ustedes voy a tener un trato diferente. Ustedes se van a reunir por familias, cada familia en su casa. Van a tomar un cordero, lo van a matar, y se van a reunir a la medianoche a comer de ese cordero. Previamente, con la sangre del mismo, deberán pintar el marco de la puerta que da a la calle. Eso indica la palabra de Dios. Sería esa una medianoche durísima, al decir de la palabra de Dios, en la que Dios decidiría fehacientemente terminar con la vida de cientos de miles, como fue esa tragedia egipcia. Solamente mire lo que dice el verso 11:6 de Éxodo: una noche en la que habría de oírse el lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni nunca habrá después. Pero mire lo que dice el verso siguiente, el 7. Sin embargo, escuche bien, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Pueden por unos instantes, para terminar con este mensaje, imaginar qué hicieron los israelitas en esa medianoche fatídica? La medianoche es el momento más oscuro de la noche, en el de mayor tormento, cuando se oían el gemir de madres y padres que veían caer muertos a sus primeros hijos. ¿Qué hicieron los israelitas? Sin ninguna duda, estaban reunidos en sus casas, clamando, probablemente de la mano, de rodilla. Afuera había muerte, estaban clamando a Dios. estaban convencidos de que estaban siendo oídos por ese Dios. Estaban en ese clamor y en ese convencimiento, valiéndose implícitamente de las promesas que como pueblo de Dios les correspondían. Estaban identificándose como una nación y un pueblo distinto. Ellos tenían otra tarea que hacer y la estaban cumpliendo, identificándose como pueblo y nación adquirida por Dios. ¿Y saben cómo se estaban identificando? Lo acabamos de decir, con la sangre en el dintel de la puerta. Déjeme recrearle esa situación. El ángel de Jehová pasó por cada casa de aquella nación, matando a cada primer hijo de hombre, mujer o de bestia. Pero cuando veía la identificación de la sangre sobre el hogar del pueblo escogido, dice la Biblia que pasaba el arco. Este es un tiempo en el cual Dios ha decidido demostrar con implacabilidad su poder. Pero vos y yo tenemos que hacer esto: ampararnos desde nuestros hogares bajo la sangre poderosa de Cristo. Él es el Cordero de Dios. De él ha escrito el apóstol cuando escribe a los hermanos de Éfeso: Dios nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Yo quiero terminar en esta mañana. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, ahí donde quiera que te encuentres, y entender que este no es cualquier tiempo. Que este es un tiempo duro y difícil, como han habido otros en la historia también. Acabamos de mencionar un tiempo para con los del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero tal vez en esta mañana sea una muy linda oportunidad de imitar lo que ellos hicieron para poder soportar tanto tiempo. Clamar como pueblo a Dios por un avivamiento, clamar por unidad del pueblo, clamar por salvación de quienes no le conocen, clamar porque los perdidos vuelvan al redil, clamar por sanidad sobre esta tierra. Este es un tiempo para convencernos de que Dios ha de oír al pueblo que clama como Él enseña debe ser clamado, con humildad y con arrepentimiento. Este es un tiempo para que vos y yo podamos valorar como nunca sus promesas, identificándonos como nación santa y dejando que Dios demuestre su poder. Miren, si este es el tiempo a través del cual millones se acercarán a los pies de Cristo, bienvenido sea el COVID. Te invito a tener una oración. Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana por la sangre de Jesucristo, de la cual acabamos de hacer memoria a través de los símbolos. Es la sangre de Cristo la que limpia de pecado y nos tiene libres del efecto de la muerte. Señor, nos identificamos como parte de tu pueblo y en esta mañana asumimos nuestra responsabilidad como tal. Te pido una bendición, Señor, a través de cada uno de los hogares que en esta mañana están sintonizando este canal, para que en verdad todos puedan, Señor, puedan sentir ser abrazados por el Dios de amor en tiempos de tormenta y puedan sentir estar siendo amparados bajo la sombra del Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias te damos por tu oído atento. Gracias te damos por la herramienta de la oración. Gracias te damos, Señor, por el nombre que sobre todo nombre, el de ser hechos hijos de Dios. Gracias te damos por tu poder. Confiamos que hagas con Él lo que debas hacer y que conforme a tus propósitos nos guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.